Otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública Nacional a toda hora.
Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín. Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín.
Buen día, bienvenidas, bienvenidos al programa del Parque Nacional Lanín, de los Parques Nacionales en Radio Nacional en San Martín de los Andes, pero de aquí, desde la Patagonia Argentina al mundo. Buen día, hoy mesa completa. Bienvenidas, bienvenidos.
¡Qué mesaza que tenemos hoy! Buen día a toda la audiencia de este sábado de sol. Buen día, Alejo Farjón. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo que estás! ¡Qué churro!
Gracias. Sí, estoy tuneado para la música que vamos a escuchar dentro de algunos minutos.
Don't spoil.
Y bueno, disfrutando una bella mañana acá en la ciudad de Buenos Aires, hace como 20 y pico de grados. Me parece que de la última vez que estuvimos compartiendo estudio, pegó un salto a la temperatura y se ve que San Martín también se acomodó, ¿no? ¿Cómo están por ahí?
Lindo clima. Para acá tenemos la temperatura de manos en manos de el meteorólogo Marcelo Fernández.
Hola, ¿cómo andan? Buen día a la audiencia. ¿Cómo les va? Los compañeros de la radio, Gloria, Flor, a los compañeros que nos fuimos acercando. Alejo, ¿cómo estás? Por acá, Alejo, andamos con 18, va subiendo y ¡vamos! Va a ser una tarde realmente para disfrutar el entorno de San Martín, o sea, para disfrutar el Parque Nacional Lanín.
Saludamos a nuestros invitados.
Por favor, arranque.
Virginia Gallardo, ¿cómo estás?
Aplausos. Hola, buenos días a toda la audiencia.
La gran, la única, inigualable. Hoy desde el estudio mayor, Néstor Kirchner.
Uy, qué honor, ¿no? Bueno, gracias por la invitación y gracias a Lucio, a Raúl, a ustedes chicas que fueron mi compañía durante todos estos años de sábado. Bueno, Radio Nacional me acompaña casi todo el día, así que gracias por esta invitación.
Gustavo Lefín.
Derecho. Muy buenos días para toda la audiencia. Buenos días, Gloria, Marcelo. Bueno, contento de estar acá y que me hayan invitado.
Gustavo es brigadista. Ahora nos va a contar un poquito de su trabajo. Y a mi izquierda, la gran Belén Roca. ¿Cómo estás, Belén?
Buenos días a todas, todos y todes. Espero que se encuentren muy bien. Muy contenta y con muchas ganas de charlar con compañeros y compañeras.
Me siento como en pandemia. Recordemos que empezamos este espacio en una época en donde no había contacto con las personas. Y en particularmente Gloria y yo estábamos con un micrófono o con un auricular hablando así cerquita como ahora. Me hace recordar a nuestros inicios radiales.
Amiga. Éramos contacto estrecho, no había
directo,
duda.
No había duda, era directo. Pero nos cuidamos, zafamos las dos.
Por supuesto.
Muy bien.
Iba a ser un chiste, pero para mediados del programa.
Para que, esperen, tenemos que verlo a Alejo que nos manotea y está queriendo hablar. Alejo.
Sí, de verdad que muy linda presentación y como siempre me dicen que soy un amargo, voy a cortar con tanta dulzura.
Sí.
Y me quiero meter antes de iniciar la ronda de charla con las compañeras, y compañeros, en algo que anduvo circulando y recién Virginia lo dijo con las letras justas, Radio Nacional que me acompañan todas las mañanas y Radio Nacional que acompaña a unos grandes, a grandes sectores de la población que tienen esos medios que bien y más federales creo que de toda la República Argentina, entre su sintonía en el dial y su escucha vía streaming, fue puesto en duda en esta última semana y generó reacciones de muchísimos medios, de muchísimos trabajadores, trabajadoras, no solo de los medios públicos, sino de otros sectores de la sociedad. Y no queremos dejar de empezar el programa leyendo por lo menos algunos fragmentos de un comunicado que trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional hicieron conocer a la sociedad. Flor.
Voy. Radio Nacional se compone de 50 emisoras a lo largo de todo el territorio bicontinental. En total, 104 frecuencias y garantizamos una comunicación federal. La referencia a ser solo un FM y 3 FM expresada en un claro ejemplo de una mirada limitada al ámbito porteño que no reconoce la amplitud y extensión de la voz pública. En un contexto de creciente violencia mediática y simbólica, difusión de discursos de odio en una compleja realidad social y económica que enfrentamos diariamente millones de argentinas y argentinos. Desinformaciones creadas deliberadamente solo dejan en evidencia la intención de confundir a la población, manipular a la opinión pública y crear una mirada estigmatizante sobre quienes orgullosamente nos desempeñamos en los medios públicos y los defendemos. Renovamos la importancia de los medios públicos porque reconocemos a la comunicación pública como artífice, promotora y garante de la democracia, con participación, inclusión y acceso pleno sin distinción de ninguna índole.
Este fue un comunicado de trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional en respuesta a voces estigmatizantes y cargadas de mentiras de algunos medios y sobre todo de los que se dicen llamar colegas y se están poniendo traje de mercenarios en un momento donde la verdad debe primar un poquito y donde tememos que estas falsas informaciones empiecen a teñir otros organismos, otras instituciones de las políticas públicas como para generar un terreno en el cual esos ataques son peligrosos. Así que nuestra solidaridad con los compañeros de Radio Nacional que sintieron estos ataques en las últimas horas y días.
Absolutamente, desde acá, desde el mismísimo estudio de Radio Nacional, en este caso de San Martín de los Andes, nos creemos un eslabón más de esa cadena de radios que la verdad cumplen un rol fundamental en todo el país, así que nuestro total apoyo. Y esto tiene que ver con un contexto de que hubo una elección, el pueblo se expresó en las urnas, y por más de que algunos nos cuesta, nos duele y nos enoja de a ratos, es la realidad, es innegable el acto democrático que hubo, eso es para celebrar siempre, y algunos estaremos más o menos esperanzados con respecto a lo que viene, al panorama, y en esto quiero preguntarte tu mirada, Marcelo Miguel Fernández, que nos acompañas hoy en esta mesa. ¿Qué está pasando?
No sé qué está pasando, pero bueno, básicamente creo que la palabra incertidumbre, lo digo en primera persona, por lo que se dijo en campaña, o sea, por lo que fue explícito en campaña, y como bien dijiste, opción que la sociedad votó mayoritariamente, y en San Martín de los Andes votó absolutamente mayoritariamente, uh-huh. Eso que se dijo en campaña, en boca del actual presidente y las personas que hablaron, su vicepresidenta en campaña, lo que se dijo, y en las formas que se dicen, y las formas que se vieron en campaña, y las noticias de estos primeros días que se están viendo, por lo menos, como trabajador del parque y en esta etapa, incluyo este programa, como final de una etapa de un equipo de gestión, que en nuestro caso en su momento lideró compañero Salvador Bellido y hoy Patricia Mancilla, ambos vecinos de San Martín, incertidumbre por el futuro. Así que lo que siento es incertidumbre, básicamente porque trabajamos en un organismo estatal, con mucha historia en el desarrollo de San Martín de los Andes. No es una institución más en el desarrollo histórico y actual y en su dinámica económica, cultural y política del Parque Nacional Lanín. Con lo cual, esta idea que siempre transmitimos de fortalecer el Estado, fortalecer la gestión del Estado, básicamente para acompañar desarrollo regional, con las cosas que se están escuchando, preocupados y alertas.
¿Vos pensás que está en riesgo esos valores y esos aportes que hoy por hoy cumple?
Sí, yo creo que las generalidades que se están diciendo en campaña y se están repitiendo por parte de las autoridades electas preocupan básicamente porque esta idea de déficit cero, esta idea de que sobran trabajadores estatales, esta idea de que se desfinancia la inversión pública, se lleva bastante a las patadas con un buen funcionamiento del Estado en general y en particular en el parque. El parque es dinámica la inversión mensual, anual, estratégica en términos de infraestructura, el equipamiento, fortalecimiento de trabajadores, profesionalización, vínculo con organizaciones, todas esas cosas con estas directrices que se votaron, se escucharon y parece ser que a partir de unos días están dispuestos a llevar adelante, insisto, nos preocupan mucho porque van a poner en tensión, no solo al parque, digamos, van a poner en tensión, creemos, el rol del parque.
Y hablando del rol del parque y entre uno de los tantos, no es casual que en esta mesa están dos compañeras que vienen trabajando intensamente en eso de la articulación con personas que trabajan en el parque, que a veces son nuestros ojos, nuestros guías y que garantizan de alguna manera la seguridad y el disfrute de quienes nos visitan, que son muchas personas realmente en todos los momentos del año, que son los visitantes y en este caso es habilitar nuevos guías. Esta semana hubo exámenes, ¿cómo estuvieron trabajando? ¿Qué se viene?
Sí, bueno, exactamente esta semana tuvimos la última mesa de exámenes del 2023, esta fue la segunda, para los guías de turismo y guías especializados. No fue una mesa con gran convocatoria, entiendo que el feriado también jugó ahí un rol importante. Fue buena, esperábamos un poquito más, pero bueno, vamos a tener por esta última mesa 10 guías nuevos. Me dio mucha emoción y mucho placer ver de nuevo guías de turismo y egresadas de la Universidad Nacional del Comahue, nuestra universidad pública. Yo en particular soy egresada de esa universidad y de otra universidad pública también, como es la de Quilmes. Y bueno, eso digamos, te alienta a seguir, ¿no? A defender esto que supimos conquistar en algún momento, tener egresados de instituciones públicas. Así que en este verano, esas dos chicas, hablo de las chicas de turismo, van a poder desarrollar su actividad dentro del Parque Nacional Lanín. Y después las otras categorías fueron de montaña, de trekking, que también no tan necesario para la experiencia del visitante. Nosotros siempre decimos que los guías deben ser nuestros aliados y a eso nos enfocamos, ¿no? Ese desafío es importante, ser socio, ser aliado con los guías y con los prestadores de turismo.
El entrapado que tienen los parques nacionales, Virgi, ¿no? No es solo trabajadores del Estado, sino privados, comunidades, todo en pos de el ambiente,
totalmente.
El turismo, el desarrollo.
Y en este parque se ve todo eso, digamos. Esa complejidad la tenemos en Lanín, con 7 comunidades mapuches residiendo y otras tantas haciendo uso de los recursos del parque, que esto que llamamos comanejo. Prestadores turísticos, muchísimos, más de 150 áreas de acampe, operadores turísticos, agencias, empresas de viajes y turismo, prestadores de trekking, de kayak, de rafting, bueno, son muchos los que trabajamos, algunos en la institución y otros hacen uso de nuestros parques nacionales.
Belén.
Sí, sumando a esto que dice Vir, que coincido completamente, me parece que los parques nacionales, más allá de territorios donde se conserva la biodiversidad natural y cultural, que es un gran tesoro de los argentinos y que también es llamado a defender, digamos, porque es lo que nos hace distintos y nos convierte en un destino de naturaleza a nivel mundial, que también puede generar dólares, digo que también en esta preocupación por el ingreso de divisas, que también es posible, también son disfrutados por millones de argentinos y argentinas a lo largo del mundo, no solo quienes viajan a conocer un parque nacional, sino también sus vecinos y vecinas que todos los días entran, los disfrutan en términos de hacer actividad física, actividades recreativas. Sabemos y está comprobado que la naturaleza mejora la calidad de vida de las personas, disminuye muchísimas enfermedades vinculadas digamos, a la falta de contacto con la naturaleza o al sedentarismo. Es decir, que se ponen en juego realmente dentro de las áreas protegidas muchísimos valores fundamentales vinculados no solo al trabajo en cuestiones de actividad turística, sino también al contacto con la naturaleza y ese derecho fundamental que tenemos todas las personas del mundo, pero en este caso particular los argentinos y las argentinas, digo, y el aumento de áreas protegidas, el hecho de que en cada provincia o en casi cada provincia haya una, que las escuelas puedan ir, que los clubes puedan ir, que las personas que viven dentro del área protegida ya no tengan que no poder hacer nada, sino que puedan trabajar siempre en el marco de la conservación de la naturaleza, pero acompañados por los técnicos y las técnicas que trabajamos, me parece algo importante defender porque realmente nos afecta a todos y a todas en algún punto, más de cerca o más de lejos, todos estamos vinculados con las áreas protegidas de esta ahora, maravillosa nación.
Después de la pandemia, ¿no? Después de la salida del 2020, se notó muchísimo más el rol que cumplen los parques nacionales, las áreas protegidas, con respecto a lo que decís, Belu, la salud, la necesidad emocional, mental, para poder transitar de una mejor manera el día a día.
Completamente, y eso sumado, y creo que esto le va a dar pie a Gustavo, en contexto de cambio climático, digo. Todo eso que está pasando.
¿Lo qué?
Está pasando en contexto de cambio climático, un cambio que es real y que, más allá de lo que puedan decir algunos, cada uno de los oyentes que está del otro lado y de quienes vivimos en este país lo sentimos en el cuerpo. Así que no hay como mucha cosa a decir que no existe, porque lo estamos palpando.
El tema es conectarse, ¿no? El tema es ponernos en un lugar de realidad y decir, sí, está pasando esto, ¿qué hacemos cada uno desde nuestro lugar? Algo que en esta mesa lo debatimos y lo charlamos mucho.
¿Qué hacemos cada uno en nuestro lugar? Sí, y ¿qué hacemos con las políticas públicas en términos colectivos? Digo, o sea, ¿qué hace el Estado Nacional y qué financia para que nosotros podamos adaptarnos y mitigar esos efectos? Digo, y en eso me corro porque hay un compañero que el laburo que hacen los compañeros brigadistas y los compañeros brigadistas es fundamental en contexto de cambio climático.
Te dio el pie, Gus, no puedo hablar más.
Bueno, ahí estaba escuchando las compañeras y el compañero Fernández. Comparto casi todo lo que dicen. Como brigadista y integrante de una comunidad, de la comunidad curruinca, y bueno, me siento también parte del Parque Nacional Lanín como agente de conservación. Creo que como todos los brigadistas que pertenecemos a las áreas protegidas de todo el país, ¿no? Y sí, es un poco por ahí, no sé si es triste, una mezcla de emociones por lo que se está poniendo en juego, lo que uno ve, que se puede llegar a venir, ¿no? Y en esto es importante resaltar la importancia de los parques, ¿no? De las áreas protegidas como protectores, o sea, la conservación, ¿no? La conservación, la preservación de los recursos naturales. Fíjese, por ejemplo, lo importante que son los lagos, los sistemas de lagos que tenemos acá en la cordillera, con los bosques protectores de las altas cuencas, sí. Que contribuyen, por ejemplo, con sus afluentes, alimentan el Limay. El Limay tiene 5 represas hidroeléctricas que proveen entre el 26 y el 30% de energía del país. Y bueno, a esto quería llegar de la importancia de la mirada sistémica. Bueno, quería expresar eso, ¿no?
Ale.
Sí, quería como continuar un poquito la reflexión de Gustavo y yendo específicamente a la tarea, al trabajo y al rol de los brigadistas de incendios forestales y dentro del área de incendios, comunicaciones y emergencias, los 70 compañeros y compañeras del Parque Nacional Lanín, dentro de los 435 compañeras y compañeros del Sistema Nacional. ¿Cómo explicarías vos a alguien que se te para enfrente, Gustavo, cuál es el rol del brigadista y su importancia dentro de este sistema que vos comentás, que es la conservación?
En realidad, bueno, creo que acá dentro del Parque Nacional somos todos importantes los trabajadores. Tanto sea, bueno, el trabajo de nosotros que se complementa con el resto de los trabajos, por ejemplo, de los guardaparques, la gente que está trabajando en el territorio y la gente que trabaja en general, ¿no? Dentro del sistema de parques nacionales, creo que todos somos importantes y bueno, no sé si te contesté la pregunta, Alejo, se me fue ahí.
Sí, lo importante de los colectivos dijiste en el trabajo articulado y me parece que es una respuesta muy a tono.
Dale, Marce.
No, volviendo a... Creo que es un programa, una semana y un fin de ciclo de tensión y discusión política, porque está habiendo en todos los hogares. Me parece que si algo tiene hoy, esta semana, la sociedad argentina es altísima politización, sí. Con broncas y menos broncas, pero altísima politización. Me parece por lo menos interesante. Volviendo al rol. Por ahora... El mercado no ha demostrado en nuestra comunidad, en San Martín de los Andes, en el sur de Neuquén, comunidades ligadas al turismo, Bariloche, Villa Langostura, San Martín de los Andes, me animo a decir hoy también Junín de los Andes. Por ejemplo, el mercado le cuesta barra no ha regulado el crecimiento. Hoy en San Martín de los Andes, por esa cosa interesantísima que tenemos como el turismo como vector de desarrollo, nos ha dejado, por especulación inmobiliaria, por crecimiento altísimo en los últimos 4 años pospandemia, sin viviendas, por ejemplo. Hoy hay una crisis absoluta de viviendas, alquileres, especulación inmobiliaria, falta de acceso a la tierra, a la vivienda. Eso es un problema que el mercado no reguló y nos está costando mucho en San Martín de los Andes, a la sociedad y a las instituciones, atacar ese problema, y esto es de público conocimiento, por el crecimiento que trajo el modelo de desarrollo, básicamente regulado por el mercado. A los parques nacionales, en los entornos de San Martín y los entornos de las ciudades ligadas a los parques, por eso cito Villa Langostura, Bariloche, ciudades muy ligadas al desarrollo turístico y a la historia de los parques y los parques a las historias de esas comunidades, tampoco las regula el mercado. Porque los turistas que vienen a San Martín no solo caminan por la San Martín, ocupan alquileres, B&B, compran ropa más cara o más barata, o se sientan a
chocolate,
chocolate y demás, sino que gran parte de su día y su disfrute tiene que ver con el entorno de San Martín, que se llama Parque Nacional Lanín, territorio mapuche y demás. Y ese territorio tampoco lo regula el mercado. Es exponencial la visitación en el parque, es exponencial la actividad turística dentro del parque, la actitud de los turistas cada vez más, y tomo lo de Belén, por suerte, cada vez más el mundo urbano quiere vincularse de otras latitudes, y el mismo San Martín, con el parque. Y eso no lo va a regular el mercado, eso lo va a regular buena política pública, como bien dijimos, por la historia del parque, vinculado con los sectores de la sociedad, pero con un fuerte rol del Estado. Por eso nuestra preocupación de escuchar inversión cero, achicar el Estado, barra destruir el Estado, son altas preocupaciones, pero no por un problema ideológico. De hecho, la gente votó porque debemos estar hartos de algo del funcionamiento del Estado, y eso es verdad, digamos. Pero de ahí a las cosas que se escuchan es nuestra preocupación, alerta, llamado a racionalizar la discusión, porque necesitamos exactamente lo contrario. Estado, un parque más eficaz para los desafíos. Y lo último, que para mí es muy importante, que nos viene atando mucho en esto que llamamos el crecimiento de San Martín urbano en el bosque, interfase, barrios en situación de bosque, incendios y demás, es clave, lo venimos diciendo, para los años que viene, toda la articulación interinstitucional, pero el problema de cambio climático, grandes incendios entre la ciudad y el bosque, barrios metidos en los bosques, merecen un discurso contrario a desarmar el Estado.
Vir, hace 20 años, 18, ¿cuántos años hace que estás en Parques?
Bueno, estoy próxima a cumplir.
De chiquita.
No era tan chiquita igual, ¿eh? Pero bueno.
¿Vas a cumplir,
Vir? Voy a cumplir ahora en enero 20 años.
¡Qué joven!
20 años.
¿Y cómo te sentís como trabajadora del Estado? ¿Qué significa para vos?
Bueno, hoy pensaba que quizás me iban a hacer una pregunta así.
Estuvo ensayando
bueno,
en el espejo.
Bueno, se nota que nos escuchás bastante. Play.
Y dije, uy, qué difícil responder. Pero a mí lo que me pasa particularmente es tener la sensación de que uno es nuevo, pero con lo beneficioso que es sentir que uno es nuevo, porque entonces querés seguir aprendiendo, no haces la plancha, por decirlo de alguna manera, sino que seguís avanzando. Y por otro lado, esa va combinado con un sentido de pertenencia absoluto, de querer salir con la bandera del Parque Nacional Lanín a todas partes y poder trabajar, ¿no? Primero trabajar y después tratar de mejorar día a día, eso, sin dejar de escuchar al otro, ya sea una compañera o ya sea un prestador de servicio, un guía, todo lo que recién mencionábamos que son parte de los parques nacionales. Es eso.
Lindo, lindo escucharte. ¿Vamos a la música?
Sí, por favor. Le recordamos a la audiencia que pueden... que pueden llamar, pueden mandar mensajes. No sé cómo hacemos porque Virginia está acá, o sea, el mensajito de todo
lo voy a decir yo. Por WhatsApp, 2972-495051 o al fijo 427-5666.
Vamos,
perfecto.
Imagino que
no recibimos mensaje de Vir Gallardo hoy.
Claro. Está acá y nos acaba de decir los números al aire. Escríbanos, pregúntenos lo que quieran para Marcelo, para Virginia, para Gustavo, Belén, Alejo, Florencia y yo. Nos vamos unos minutitos a la música. Dale. Y ya volvemos con más programa.
Entelam Digital. Información de calidad en tiempo real. Entelam.com.ar.
Gracias, Raúl Pina, y seguimos con Sintonía Lanín. Tenemos este programa y el próximo vamos a avisar a las y los oyentes.
Y goodbye.
Y goodbye, y veremos que sea lo que tenga que ser. ¿Seguimos?
Sí, 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 señora, ¿seguimos? Que está muy corta la hora de sintonía hoy. Les quería preguntar a los compañeros, compañeras de la mesa, si tuvieran que pensar, proyectar así lo primero que se les ocurra en base al laburo cotidiano de ustedes en el Parque Nacional Lanín, ¿cuáles serían los dos o tres o uno de los proyectos más importantes en cuanto a laburo territorial que hay que continuar? Belén.
Buenas. Desde la mirada, digamos, desde el uso público, creo que es necesario continuar ordenando el territorio, pero no en términos de solo de control y fiscalización, sino de pensar productos integrales, digamos, donde los visitantes que lleguen al parque puedan elegir pasar uno, dos, tres días haciendo diferentes actividades que no impliquen solo el recorrido de una senda, sino poder combinarlo conociendo también a quienes viven dentro del Parque Nacional, sean parte de las comunidades, pobladores criollos, quienes viven en sus propiedades privadas, digo, pero poder ordenar eso, porque también tiene que ver con la seguridad del visitante, con la gestión del riesgo, pero sobre todo con que se lleven una mirada de qué es este Parque Nacional y quienes viven en él. Así que creo que por un lado eso. Y por otro, que no tiene tanto que ver con el uso público, pero sí con lo que hago de bases, creo que es muy importante sostener, no solo dentro de los parques nacionales, sino desde el Estado, una política muy fuerte de educación ambiental integral. Porque creo que es la solución, digamos que es un inicio de solución a muchísimas de las problemáticas en las que nos enfrentamos, tanto en el reconocimiento del otro, como el de pensar los ambientes en los que vivimos de forma compleja, integral y poder trabajar en ese sentido. Y creo que en ese sentido los parques nacionales son un gran tesoro ahí por experimentar y llevar adelante para trabajar desde ahí. Eran dos, tengo muchas más, pero esas dos me parecen centrales.
Vir, Negro, Gus.
Creo que sería importante continuar con los procesos de capacitación, formación, para todas las categorías de guías, acompañamiento, digamos, para los guías de sitio, para los guías también que ya salen de instituciones formadoras, pero quizás les falta la base de lo que es trabajar en un área protegida. Eso sería muy importante y también, y un poco soñando e ilusionándome, reforzar el programa de accesibilidad para que realmente nuestras áreas protegidas sean para todas, que haya inclusión.
Real. Gustavo.
Yo creo que es importante que sigamos trabajando, digamos, la prevención de los incendios, la supresión. Y bueno, ojalá que hasta ahora, como estamos divididos en el parque, tenemos la subcentral en Aluminé, en Junín de los Andes y en San Martín de los Andes. Estamos en tres zonas. Y bueno, siempre hemos tenido una lucha, más allá del gobierno que haya estado, ¿no? Para que ingrese más gente, digamos, que ingresen más brigadistas. Y siempre ha sido a cuenta gota y por eso por ahí nos da un poco de miedo. Por todo, digamos, porque aparte estamos con un contrato ahí, no estamos en planta todavía. Pero bueno, sería importante que sigamos cada uno de nosotros, ¿no? De lo que estamos en los brigadistas del Parque Nacional Lanín, haciendo el laburo este que tiene que ver con la prevención y la presupresión de incendios.
Gustavo, la importancia de lo que estás planteando, porque el trabajo que realizan ustedes desde el ICE, unido a lo que decía Belén con respecto al cambio climático, va cambiando
el desarrollo, el manejo y el estar de las personas, de los turistas en cada punto del área protegida, tenemos que continuar y seguir y profundizar en el cuidado de los bosques, en las campañas que realizan ustedes, educando no solo a los más chiquitos, sino también a los adultos para el cuidado, ¿no? Para la conservación, porque más allá de la cantidad de turistas que tenemos y cómo se va profundizando el turismo en el área protegida, la conservación es uno de nuestros ejes y el cuidado con respecto a los incendios forestales también.
Sí, exactamente. Yo creo que ya no cabe ninguna duda de que el cambio climático vino para quedarse, y bueno, a no ser que se revierta a nivel mundial en la situación económica, que todas las naciones, yo lo veo de esta forma, no sé si lo voy a poder expresar.
Está muy bien.
Todas las naciones, su economía tienen que estar, para ser exitosa, tienen que estar en continuo crecimiento, ¿no? Y a costa de qué, ¿no? A costa de los recursos naturales son limitados, son finitos. Y bueno, ahí está el tomar conciencia por ahí de estas cosas, ¿no? Y la continua lucha de preservar, de conservar, como agente de conservación que somos los brigadistas, ¿no? Yo lo veo de ese lado y como integrante también de una comunidad, ¿no?
Belu.
Sí, y también me voy a meter con otra parte que no me toca desde uso público, pero sí creo que es fundamental, que es el área de ciencia y técnica que se creó. Digo, eso también tiene, cuando pensamos en por qué se crearon los parques nacionales, allá cuando, digamos, cuando el perito los donó y el primer sistema, pensábamos en la soberanía, como la idea de poder ocupar el territorio de alguna manera en un momento en el que el país estaba muy poco poblado. Hoy ser un país soberano también es poder generar la propia investigación y conocimiento científico de un lugar, y muchos de los problemas que tenemos podrían solucionarse quizás con cosas que nuestros compañeros y compañeras pueden descubrir a través de esa investigación. Y si esa investigación no la hace el Estado, queda liberada el mercado y el mercado elige qué investigar. Y nosotros necesitamos poder seguir de un Estado soberano que pueda investigar todo lo que sucede y generar conocimiento científico que después pueda servir para ciencia aplicada o para otras cosas que me pueda seguir mejorando la vida de todos y de todas. Es decir, que ya no solo conservamos, sino que ahora también tenemos compañeros que ya lo hacían, pero ahora lo hacen con otro escalafón, de poder seguir investigando. Y eso también es fundamental, dentro y fuera del parque, y digo también porque se está poniendo en duda la política de CONICET. Y tenemos grandes investigadores, productores de educación pública, que podrían estar en cualquier lugar del mundo cobrando un montón de plata y eligen estar acá porque creen en que generar más conocimiento científico es generar más soberanía y ser cada día un país más fuerte en el mundo. Eso.
Tenemos dos mensajes que les queremos compartir a la mesa y a la audiencia. Nos escribió Víctor Gutiérrez, que nos dice: buenos días, amigos, a no aflojar y pensemos en nuestros niños. Ellos son quienes pueden cambiar el derrotero, transmitir conciencia. Mi relación con los parques es de más de 50 años como guía de montaña, como instructor, como visitante. Los acompaño en la lucha, un cariño especial para los brigadistas. Nos envía Víctor. Muchas gracias, Víctor, por tu mensaje. Y Marisa Cirilo nos dice: buenos días, gente de Parques Nacionales y de la radio. Importantísima tarea y responsabilidad que tienen, que no debe venderse ni perder. Abrazos para todos. Abrazo para vos también, Marisa. Y tenemos algunas, no son mensajes, sino algunos audios de compañeros, compañeras de otros parques que fuimos compartiendo el sábado pasado también, y ahora queremos compartirles. Alejo, vas a presentar los audios de las compañeras de otros parques.
Sí, nos sacamos por unos minutos nomás la remera de Lanín y nos vamos a viajar a dos parques nacionales: Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, e Isla de Santa Fe, obviamente en Santa Fe, donde en este paseo nacional dos compañeros, compañeras, nos cuentan un poquito de la realidad y de lo que fueron estos años de trabajo. Vamos, Laucha.
El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz y es hasta el momento el de mayor superficie de todo el sistema de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Además, es patrimonio de la humanidad y junto a Iguazú son los que más visitantes reciben a lo largo del año. Por su dimensión, características, valores de conservación y usos, es un parque de alta complejidad y para llevar adelante la gestión es fundamental el trabajo articulado entre todas las áreas. Respondiendo a la consigna de qué fue lo más destacado que pasó en estos últimos años, podemos decir que mediante concursos se fortaleció el equipo técnico del área de conservación, también se acrecentó el cuerpo de guardaparques, se afianzaron dos grandes proyectos de conservación que son los planes de erradicación de ganado bagual y de exóticas vegetales con posibilidad de conseguir financiamiento para garantizar su ejecución en el largo del tiempo. Se está trabajando en el reordenamiento del camping libre El Guala en la seccional Lago Roca, que es un sector muy querido y utilizado por la comunidad de Calafate y los santacruceños. Se realizó la nueva señalética del circuito de pasarelas y miradores del glaciar Perito Moreno. Asimismo, se realizó nueva cartelería interpretativa mediante un convenio con Glaciar y un museo del hielo, que cuenta con información científica actualizada y del resto de las áreas protegidas. Esto pone en valor el sitio más visitado del Parque Nacional. En el contexto de la pandemia, se trabajó para digitalizar toda la folletería institucional incorporando códigos QR para su descarga. También junto a la Dirección Nacional de Comunicación y la productora Verne, se realizó la experiencia inmersiva 360 que permite internarse en el parque, conocer y comprender la importancia de su preservación. Este material está disponible en la página web oficial. Se incorporaron las redes sociales como un nuevo vehículo de comunicación y transmisión de valores. Se actualizó los contenidos de la página web institucional. Se sistematizó el registro de transportistas del Parque Nacional Los Glaciares. Se puso en funcionamiento con una mejora continua el aula virtual para la evaluación y habilitación de guías, y asimismo se habilitaron más guías de todas las categorías. También en el marco del programa de voluntariado que lleva adelante el parque desde el año 95, se habilitó un nuevo alojamiento en la seccional Lago Roca. Esto hace que en la actualidad el parque cuente con 4 alojamientos de voluntarios, uno en Calafate, uno en la seccional Lago Viema, uno en la seccional Glaciar Moreno y el último incorporado recientemente en la seccional Lago Roca. También se incorporó el destacamento Bahía Instituto, que sirve de base para las campañas que realiza el equipo técnico, los guardaparques y también los grupos de investigadores. Se incorporó al plan de uso público al proyecto de recuperación de paisajes y medios de vida en Argentina y está en proceso de ser financiado. También está dentro de este proyecto la construcción de la subcentral de incendios, comunicaciones y emergencias de la zona norte del parque y a la espera de una nueva licitación. Se adquirió equipamiento de montaña para rescates, para trabajo de sendas, equipamiento para incendios forestales, indumentaria para todo el personal. Se firmó el convenio de tercerización de cobro de acceso con la Municipalidad del Calafate. Se trabajó en el mejoramiento de infraestructura de la red de senderos de la zona norte. Se realizaron capacitaciones para el personal del parque y también para los parques de la región Patagonia Austral. Se trabajó con la comunidad educativa del Calafate y el Chaltén, especialmente con jardines y escuelas primarias. También a través de prácticas educativas con colegios secundarios que tienen orientación en turismo, y con el Centro de Estudios Superiores Padre Alberto de Agostini, que tiene carreras vinculadas al turismo. También recibimos 11 camionetas, un minibús y una lancha que se incorporan a la flota necesaria para la gestión de este extenso territorio que administramos. Para cerrar, desde el Parque Nacional Los Glaciares, saludamos a todos nuestros compañeros parqueros distribuidos a lo largo y ancho de todo nuestro país, y especialmente al Parque Nacional Lanín, que a través de este programa radial nos brinda un espacio para compartir nuestro quehacer. Un cariñoso saludo para todos.
Las credenciales del Parque Nacional. Nos tiró todas las credenciales el Parque Nacional Los Glaciares. La semana que viene seguimos con el audio de Isla de Santa Fe. Nos perdimos el tren para el norte del país. Y quedó pendiente, Marcelo, ahí en piso, tus dos o tres puntos que ves como fundamental de lo que compartieron las compañeras Belén, Virginia y Gustavo.
Bueno, sí, a ver, cortito en situación, nuevas autoridades del parque y tiene un minuto para decir cuáles son las tres cosas importantes.
Como debate.
A mí sí, me parece fundamental seguir fortaleciendo, y eso implica mayor presupuesto, la capacidad de gestión territorial del pueblo mapuche en todo lo que tiene que ver con uso público, capacidades y control territorial para seguir conservando y disfrutando el parque junto al pueblo mapuche. Insisto, eso es mayor presupuesto. Creo que es clave darle una vuelta de rosca a toda la situación de senderismo del parque. No solo pensarlo, parques, junto con la comunidad y sus actores en senderismo, sino también inversión en el tema senderismo, que me parece es el tema de los más interesantes de desarrollar en los próximos años. Y por último, desafíos que tenemos en contexto de cambio climático e invasiones de exóticas, todo lo que venimos laburando, que necesita mayor inversión en reordenamiento ganadero, qué hacemos con los posincendios, viveros forestales, reforestaciones, situación del jabalí, situación del control de ciervo. Todo este tema de control de exóticas me parecen temas de... necesitan inversión y conocimiento el parque y las, y como dijo Belén, ciencia y técnica en condiciones de hacerlo, pero necesitan buena política pública e inversión. Y para terminar, y a escala nacional, invitaría a las nuevas autoridades nacionales que en vez de pensar en recorte, piensen en presupuestos genuinos para los parques nacionales. Por ejemplo, la ley de que hoy maneja manejo del fuego tiene una tasa de los seguros a nivel nacional que le permite un presupuesto genuino y sostenible. La ley de bosques nacional tiene un presupuesto de los granos, de la comercialización de granos de la Argentina, tiene un presupuesto sustentable. Parques nacionales no. Pensar en el rol de los parques nacionales como las esponjas de las represas hidroeléctricas o situación de mejorar las redes de gas en los entornos de los parques para todos los ciudadanos para consumir menos leña, me parece son temas de fondo que necesitan una política que se contradice con el discurso de no inversión. Es exactamente lo contrario.
Te iba a decir, pero te autocontestaste, si la en Abogada del Diablo, si la respuesta es... no hay plata, ya lo dijo el presidente electo.
Ese es el debate. Por suerte en la Argentina hay mucho dinero, lo que está es en disputa.
¿Cómo se distribuye, no es cierto? ¿A dónde va? ¿O seremos orcos? ¿Cómo se ven?
No, yo un poco para ir cerrando también, no sé si les hablo a todos, no solamente a las autoridades, es contarles que tenemos más de 50 áreas protegidas y que todos los ambientes que conservamos son importantes, que somos aproximadamente 2.300 trabajadores y que somos todos importantes, desde guardaparques, técnicos, brigadistas, ciencia y técnica, y que no sobra ni un trabajador ni una trabajadora, así que vamos a estar ahí defendiendo a nuestros territorios y a nuestros parques nacionales, y compañeros y compañeras. Gracias.
Belú, Gus.
Le agradezco por haberme invitado al programa. Y bueno, comparto acá con los compañeros, con Virginia. Comparto totalmente la importancia que tiene las áreas protegidas. Y bueno, estaremos de pie para defender las áreas protegidas, para defender todo lo que es de todo, ¿no? De todos los argentinos. Nada más.
En la misma línea de los chicos, creo que es fundamental un Estado presente, lo pensé siempre, creo que el trabajo estatal es trascendental porque estamos ahí para ordenar lo que sucede en nuestros territorios, acompañar a quienes tienen menos posibilidades o que tuvieron menos posibilidades porque nacieron en un lugar distinto, porque sabemos que la meritocracia es un poco una mentira y que tiene que ver con que el Estado pueda estar, acompañar y que sobre todo lo podamos hacer en comunidad. Y por otro lado, siento un poco de tranquilidad porque sé que los 40 millones de argentinos y argentinas sabemos la importancia que tienen las áreas protegidas y los parques nacionales. Y estoy completamente seguro que con muchas cosas que tenemos que mejorar van a poder estar ahí también para defenderlos en el caso que haya que hacerlo, y si no, para seguir acompañándonos día a día en el trabajo para mejorar la gestión de las áreas, para seguir ampliando no solo los presupuestos, sino también la cantidad de espacios protegidos y así también cumplir con las metas que nos planteamos a nivel internacional y los acuerdos que firmó este país de cara al 2030.
Antes de que Alejo cierre, yo les quiero decir algo, agradecerles de corazón, no solo este espacio, agradecerle de corazón este tiempo compartido, a todos los compañeros que están del otro lado y que nos acompañan día a día, que son trabajadores y trabajadoras súper profesionales, súper comprometidos, que dan el cuerpo y el alma por proteger, por cuidar las áreas protegidas y los parques nacionales. Gracias. Vale.
Sí, yo me quiero tomar un poquito de lo que dijo Virginia y quiero extender más allá del Parque Nacional Lanín a lo que fue este año, estos 3 años de acompañamiento. No es hoy el último programa, pero vale el contexto en el cual está aceptando esta charla con la compañera Belén, con el compañero Gustavo, con la compañera Virginia, con el compañero Marcelo, para hacer extensivo eso a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron, que fueron parte del programa Sintonía Lanín, que nos quedó corto positivamente el programa Sintonía Lanín. Sentimos que es el programa Sintonía de los Parques Nacionales, y por esa continuidad de dar un espacio y dar un ámbito en el cual se puedan contar todos los trabajos que se hicieron, no sin sabores, no sin problemas, pero siempre mirando un poquito de poner las políticas públicas en la visibilidad y lo que significa la relación con la comunidad con la cual se trabaja, la relación con las otras instituciones del Estado Nacional, instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, incluso con ámbitos privados, de lo que significa es de la necesidad de una articulación, que no sobra ninguna compañera, ningún compañero, ningún trabajador. El audio de Glaciares fue bastante claro en eso.
Maravilloso.
De la cantidad de políticas que se despliegan, de la cantidad de trabajos, de la cantidad de tareas que hubo, que hay y que habrá para seguir haciendo de los parques nacionales como un factor y como un eje de desarrollo de nuestra conservación de la biodiversidad. Y en este contexto, como lo dice Marcelo, yo le quiero cambiar una palabra, no de cambio climático únicamente, sino de crisis climática, necesita a todas las compañeras y compañeros para seguir defendiendo lo que es el territorio, y una palabra que dio vuelta en Sintonía Lanín, que se llama soberanía.
Y agrego, no es menor, vamos a cumplir 40 años de democracia, y la democracia también tiene que ver con estar y con seguir estando en nuestros territorios, respetar a los que piensan distinto, poder manifestarnos, luchar por nuestros derechos conquistados, seguir luchando por los que todavía faltan y seguir estando con nuestro rol, que es indelegable. De eso estamos seguros, hay pocas certezas en estos momentos turbulentos, pero de eso estamos seguros. Acá estamos y aquí estaremos, seguiremos estando. Gracias Lucio Madariaga por estar del otro lado, y Raúl Pina, y a Sole y a Nelo le mandamos un abrazo enorme.
A todo el equipo de Radio Nacional, a todo el equipo de todas las radios nacionales que hacen que la difusión pública sea un eje fundamental para esta democracia. Gracias a todas las y los compañeros que nos mandaron mensaje, no solamente hoy, sino en cada uno de estos ya 3 años y medio que Sintonía Lanín, Sintonía Parques Nacionales está al aire. Gracias.